El Magazine de la Mañana, de lunes a viernes de 8 a 10, queremos informarte.
Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana, con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, estamos de vuelta, hemos escuchado las propuestas, en este caso del Parlamento de Coalición Canaria, muy críticos además con la sanidad, pero también tenemos que reconocer que el parlamentario, el diputado del Partido Popular, Fernando Enseñat, ha sido una persona que durante 4 años no ha dejado de llevar el déficit sanitario al Parlamento de Canarias. No solamente vuelve a ser candidato para el Parlamento, una voz ya muy conocida en toda Canarias, sino que también es el candidato a la alcaldía de Puerto del Rosario. De nuevo, viene con todo su equipo. Muy buenos días, Clara Peña, Alicia Padrón, Ana Padilla y, por supuesto, Nacho Solana, Ignacio Solana. Bienvenidos.
Buenos días.
Gracias.
Bueno, antes que nada, supongo que coincide con las críticas de sus compañeros en el Parlamento, en este caso de Coalición Canaria, de todo lo que se ha intentado pedir a lo largo de estos años y de lo poquito que hemos conseguido, sobre todo en la zona sur y en la zona norte.
Bueno, la verdad es que no he podido escuchar la entrevista, con lo cual no sé lo que han dicho, pero bueno, lo que hemos defendido desde el Partido Popular durante estos 4 años en que he sido diputado, y creo que hemos sido la voz de la sanidad de Fuerteventura, del castigo y del maltrato de este gobierno actual del Partido Socialista, pero hay que decirlo también, de gobiernos anteriores de Coalición Canaria, pues hemos denunciado la falta de infraestructura sanitaria, la falta de especialistas, y sobre todo, como tú bien decías, en la zona sur, la ampliación del centro de salud de Gran Tarajal, de la que no sabemos nada, el centro de salud en el Castillo, del que tampoco ahí está, parado durante 4 años, y por supuesto mejoras las 24 horas de la urgencia en Costa Calma y mejoras en el centro de salud de Morrojables. Pero eso le suma lo que denunciábamos ayer, la falta de especialistas en el hospital de Fuerteventura, y no solo eso, sino que a los que hay, aún encima se les maltrata. Tenemos toda la medicina interna de baja por problemas internos de gestión dentro del hospital, pero también hay que decir patología. Por ejemplo, a mí me dicen que casi 1000 días, mil pruebas que están esperando para resolución. Y por ejemplo, neuro, trauma, neumo. Lo decíamos no hace mucho. Fuerteventura es la isla no capitalina con mayor lista de espera en especialistas. Uh-huh. Y eso no es casualidad. Eso es el resultado de muchos años de abandono y de castigo a la sanidad de Fuerteventura.
Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones, además de la sanidad, pero gracias por puntualizarlo
y
por confirmar.
Si me permite decirte otra cosa, porque además lo decíamos ayer, a mí lo que me resulta bochornoso es que Noemí Santana, consejera de Podemos del Gobierno de Canarias, que además es la consejera de Asuntos Sociales, cuando en Fuerteventura tenemos las mayores listas de esperas sanitarias, cuando tenemos unas listas de dependencia enormes. Bueno, ayer hace una semana íbamos al entierro del padre de un chico que nos contaba cómo había pasado los últimos años. Su padre tenía dependencia y llevaba 1 año esperando por un informe para que le dieran recursos sociosanitarios. Uh-huh. Por desgracia, ha fallecido antes de que se haga ese informe. Y claro, viene Noemí Santana a Fuerteventura a anunciarnos más impuestos al principal sector, que es el turismo, del que vivimos en Fuerteventura y en Canarias, cuando aún encima no son capaces de gastarse el dinero que tienen en los presupuestos de turismo, por ejemplo.
Lo hemos dicho en la entrevista anterior y se lo cuento también, que ha sido una pena que Noemí Santana no haya convocado a los medios de comunicación o que ninguno de los candidatos de Unidas Podemos o concejales y representantes de lo poco que queda en Fuerteventura y no ha sido expulsado por el partido, no concedan ni una sola entrevista sobre
gestión. Pero esta señora es consejera de un gobierno de Ángel Víctor Torres, del Partido Socialista, que permite todas estas cuestiones y además que lo ampara, porque el Partido Socialista también dice que quiere poner una tasa al turismo en la próxima legislatura. O sea que más de lo mismo, son lo mismo Ángel Víctor Torres, Partido Socialista, que Podemos, y los dos son responsables.
Bueno,
claro.
Son un pacto, ¿no? Son un pacto en
un
este
gobierno,
momento que apuntala a un gobierno.
Como el de Puerto Rosario.
Bueno, vamos a hablar de Puerto del Rosario, señores. Supongo que coinciden con lo que menciona Fernando Enseñat en cuanto a sanidad, porque además de eso no estamos exentos ninguno. Es decir, en ese tema sí que no escapa nadie. En algún momento todos vamos a tener que hacer unas pruebas o tenemos familiares que están en situaciones difíciles. Pero vamos a irnos a temas de infraestructuras. Infraestructuras deportivas quizá ha sido la principal asignatura pendiente en esta legislatura. Estamos viendo que ahora se está remachando algunas obras, alguna fachada que está en unas condiciones muy lamentables, por ejemplo, el terreno de lucha de Puerto Cabras, que, bueno, pues la fachada quizás se podía haber hecho antes, pero en el resto de ciudad deportiva, que creo que se ha solicitado al Picabas, al Cabildo Insular de Fuerteventura, infraestructuras para la gente que practica baloncesto y otras modalidades, donde el pabellón Oasis se ha quedado pequeño, pistas de atletismo, donde también parece que hay muchos más usuarios que infraestructuras. Ana Padilla, por ejemplo, desde la perspectiva de haber estado fuera de Puerto del Rosario de esta primera línea hace algunos años.
Hola, gracias. Mira, si bien es verdad que mis compañeros pues han estado día a día durante todos estos 4 años, además reivindicando infraestructuras y conocen, por supuesto, en profundidad todo lo que tiene que ver con ello, sí tengo que decir que, como tú bien dices, hasta desde fuera, no hace falta haberte dedicado a la política de forma activa ni mucho menos, se ve que no se ha apostado para nada por esta parte, por el tema de deporte. Y lo digo porque cuando nos hemos reunido incluso con los distintos los equipos y todo lo que es dentro de este sector, y quiero insistir que no hay que focalizar fútbol, baloncesto, sino que hay muchísimas disciplinas que no están siendo atendidas, ni mucho menos, y desde luego estamos viendo que desde el grupo de gobierno no se le ha atendido. Ahora, pues de alguna forma, deprisa y corriendo, y tú acabas de poner el ejemplo, pues el tema de la lucha, por ejemplo, cuando tenían que haber, pues, de verdad, trabajado con un proyecto serio e incluso haberlo empezado, con lo que es la infraestructura de donde se desarrolla la luchada, pues están corriendo, pues poniendo parche. Pero esto es un ejemplo más de que ahora mismo el gobierno, teniendo muchísimo dinero a lo largo de toda esta legislatura, ha estado seleccionando dónde invertirlo, y el ejemplo lo tenemos. Hemos visto cómo lo que es el área de cultura, el área de festejo, y cuando digo cultura y festejo no es que yo esté en contra de las fiestas ni de lo que es la cultura en sí, pero lo que es desproporcionado que ahora, justo al finalizar, estamos que es que no sabemos ya ni qué cantante va a venir, porque es todo como venga a ver a quién trae, corriendo para no sé qué mensaje quieren transmitir, cuando los ciudadanos de Puerto del Rosario son personas con sentido común y saben lo que está pasando. Ahora que nos quieren contentar y con mucha música alta para que no piensen las personas cuando tengan que llegar el momento del día 28 y ir a las urnas. Yo creo que nosotros desde luego estamos, porque así nos los trasladan, que están un poco hartos de esta situación. Y me sorprende todavía más cuando dentro de ese grupo de gobierno, no sé cómo calificarlo, porque aquí hay de todo, son capaces ahora mismo incluso, dependiendo del tema, de los temas que sean, son oposición o son gobierno. ¿Cómo puede ser que el otro día un determinado grupo político que conforma ese grupo de gobierno esté criticando algo tan importante como es, que dice que no se ha invertido dinero en asuntos sociales, que es una vergüenza ahora mismo que se esté destinando a festejos? Oiga, que ustedes mismos son cómplices, porque ustedes aprobaron ese presupuesto que se está ejecutando ahora. Es decir, dependiendo cómo me vaya, yo soy oposición o yo soy gobierno. Oye, hay que ser un poquito más serio, porque ahora mismo si se está celebrando todo esto y todo el dinero, la gran parte se está yendo como al circo, como yo digo, pues eso ha sido complicidad de todo el grupo de gobierno. Por tanto, aquí no pueden ahora, solamente por mirar al día 28, quitarse responsabilidades de toda esta mala gestión que ha sido esto durante estos 4 años.
Nacho. Yo quería preguntar, porque hemos escuchado de forma también muy espontánea, porque los vecinos también están interviniendo, de forma no solamente en los debates electorales, que lo agradezco muchísimo, la participación del Cotillo, la participación de ayer en Morrojable con esa plaza llena, sino también a través de la radio. Y hay muchos empresarios que se preguntan si todo esto que está describiendo muy bien Ana Padilla tiene alguna repercusión en el sector empresarial. Es decir, la dinamización que están pidiendo las zonas comerciales abiertas en Puerto del Rosario, ¿repercute directamente en esos negocios o seguimos ampliando la cifra de más de 150 empresas que han cerrado en los últimos años en Puerto del Rosario?
Mira, Nuria, la verdad que nosotros creemos o apostamos por otro tipo de dinamismo. otro tipo de dinamización en las zonas comerciales. Creemos que lo más importante es trabajar conjuntamente con las zonas comerciales. De nada les vale a las zonas comerciales del puerto del Rosario cuando vemos que día tras día, desgraciadamente, cierran su persiana muchos negocios, y de hecho lo estamos viendo cada semana cuando paseamos por las zonas comerciales, como de una semana a la siguiente vemos cómo cierran negocios nuevos o incluso demasiada rotación, que eso tampoco es bueno porque quiere decir que la situación económica o la situación comercial no está siendo lo suficientemente atractiva para que pueda perdurar en el tiempo un negocio. Y creemos sinceramente de que apostar por la cultura, por supuesto, apostar por los festejos, por supuesto, pero creo que hay que hacerlo con cabeza, con gestión, con ir de la mano con todas las zonas comerciales, con todo el entramado comercial y social del municipio. Y de nada vale hacer dos conciertos un sábado por la noche, porque eso no está apoyando a las zonas comerciales, ni a las zonas comerciales, ni al comercio local, ni a la situación social ni económica de nuestro municipio. Y vemos cómo se gastan en festejos y en cultura, en lo que vamos de año, que llevamos prácticamente 4 meses. En el Departamento de Cultura se han gastado más de 250.000 euros en los últimos 4 meses en hacer diferentes actividades. Bueno, diferentes actividades no, en dos. En la de A Contracultura de este fin de semana y otra que es Sonocabra. Entre las dos se han gastado más de 250.000 euros. Cuando vemos cómo, lo que decía...
Dos fines de semana, más de 250.000 euros.
Quizás si...
¿Cuánto se le dedica a las ayudas a pymes?
Pues ahora mismo 60, 70.000 euros. Entonces, claro, quizás en lugar de gastarse 250.000 euros en hacer dos fiestas, lo dedicas en mejorar el entramado comercial y social de nuestro municipio, quizás nos iría muchísimo mejor y crearíamos lo que se le llama economía circular. Si tú lo que haces es crear un evento puntual en el que te gastas más de 200.000 euros para un fin de semana, 2 días, eso no está ayudando a nadie. Está ayudando a ponerse galones al ayuntamiento, ponerse galones a la mayoría de gobierno, y viendo cómo servicios sociales, vemos cómo la gente que lleva más de un año esperando por la ayuda de dependencia, con unos servicios sociales totalmente abandonados, y mientras nos estamos gastando por la puerta de atrás pan y circo para todo el municipio. Entonces, creo que hay que ser...
¿Cuánto se le destina a los pueblos, por ejemplo?
Pues,
nosotros teníamos en el presupuesto que ellos querían ampliar ahora, ¿sí? Ponían una ampliación de 45.000 euros.
Hablaremos ahora de la ampliación del presupuesto, ¿eh? 45.000
a cada asociación, 2.000.
Acaban de gastarse en los carnavales 1 millón de euros, en un concierto de Elvis Crespo 120.000. Y cuando estamos toda esta semana reuniéndonos con las asociaciones y con los colectivos, lo que nos están diciendo es, a la fiesta de los pueblos le dedican 2.500 euros. Pero es más, todavía están esperando a que les paguen, porque luego hay que... Los pueblos no son solamente fiestas, son asociaciones de vecinos que están trabajando por sus vecinos, por las necesidades de sus pueblos, por sus demandas, porque se rompe una farola, porque hay una carretera que no funciona, porque un vecino lo está pasando mal y una familia lo está pasando mal. Y hay que ayudar también a las asociaciones de vecinos. Nosotros, nuestro compromiso es volcarnos con las asociaciones de vecinos presupuestariamente también, no solo para las fiestas que pueden estar dotadas. No te puedes gastar 120.000 euros en un concierto en una noche y destinarle a todas las asociaciones de vecinos apenas 50.000 euros para las fiestas de todos los pueblos y luego encima no pagar las ayudas al funcionamiento de los colectivos. Pero si me permites volver un momento al deporte, porque si no me van a tirar de las orejas.
Sí.
Y además, es un anunciante de esta casa, que es Colchón Inteligente, que siempre nos dice, oye, cuando habléis del deporte, recordar el buzón del vestuario. Una labor altruista que está realizando con distintas empresas del municipio, recaudando fondos para que esos niños y esos clubs que no tienen recursos económicos, entre otras cosas porque las subvenciones del ayuntamiento no llegan en tiempo y forma a los clubs deportivos, pues puedan tener las cuestiones mínimas. Y volviendo un poco al deporte, que era la primera cuestión que nos planteaba, hay un dato que define la no política deportiva de este grupo de gobierno. Y es que hay 500 niños y niñas en el municipio, reconocido por la concejala de deportes sin sacarse los colores, que no pueden practicar el deporte que quieren practicar. Hay unas 6, 7, 8 modalidades deportivas que no se pueden practicar porque no hay infraestructura deportiva para hacerlo. Pero es que luego hay un montón de ellas que se practica de una manera precaria, porque las infraestructuras que existen son deficientes. Es más, es que en 4 años en Puerto Rosario no se ha hecho una sola infraestructura deportiva. En los últimos 10 años no se ha hecho una infraestructura deportiva. Y nuestro compromiso, si soy alcalde a partir del 28 de mayo y me acompaña este excelente equipo, es que nos vamos a poner como una de las prioridades hacer infraestructuras deportivas en Puerto Rosario. Todo tipo de deporte para todas las edades y también no me olvido el deporte adaptado. Pero no solamente en el centro de Puerto Rosario, no, en los pueblos y en los barrios. Ayer nos lo decían en Casillas del Ángel. La necesidad de infraestructura deportiva también en los pueblos para que los niños puedan practicar deporte en su pueblo. Pero es más, la ciudad deportiva, la eterna promesa que hemos oído durante una y otra legislatura.
¿De quién es la responsabilidad?
No,
¿del Cabildo o del
Ayuntamiento? Del
Ayuntamiento
de Puerto Rosario, de un grupo de gobierno que lleva gobernando 4 años, que no ha hecho absolutamente nada, que ahora veo como el Partido Socialista anuncia una ciudad deportiva, como los antiguos ciudadanos anuncian una ciudad deportiva, y han estado gobernando 4 años, no han movido un solo papel y le han echado la culpa al Cabildo. Y eso no es cierto, porque la responsabilidad es del alcalde, que es el que tiene que gestionar el municipio, que a veces Juan Jiménez no se acuerda de eso. Y cuando nos quedan 2 meses, nos llevan una pseudo ciudad deportiva, nos venden una moto, cuando son realmente 3 pabellones o así. Y no, miren, una ciudad deportiva es un campo de atletismo, un campo de fútbol, campo de entrenamiento, de tenis, de tiro con arco, de distintos deportes al aire libre, de béisbol. Una ciudad deportiva es mucho más que 3 pabellones, lo así que sí, que son necesarios y que vamos a construir también. Y hay que cuidar el deporte en todos los barrios. Y también el deporte al aire libre, la calistenia, y también el deporte para nuestros mayores, los parques de deporte para nuestros mayores.
Desde luego.
Todo eso son compromisos que hemos adquirido, porque el deporte va a ser una pieza fundamental en la gestión que vamos a llevar a partir del 28 de mayo.
Siguiendo con lo del deporte, la verdad que es increíble y es notorio que han estado gobernando 4 años con los mayores presupuestos de la historia, que no se nos puede olvidar que hemos tenido durante toda la legislatura más de 50 millones de remanente, que se dice rápido, pero esos 50 millones se tendrían que haber gestionado de una forma mucho más consensuada, hablando con la oposición.
¿Ustedes saben el decálogo de dónde han ido los 50 millones de remanente?
No, si es que al final no han sido capaces de ejecutar ni la mitad de los presupuestos. Si ellos se dedicaban a hacer modificaciones de crédito para gastarse el remanente, que entre comillas te lo puedes gastar en lo que quieres, mientras el presupuesto se dejaba sin ejecutar. Entonces,
no, pero
claro,
tú lo que dice Nacho, fíjate una cosa. O sea, ¿hasta dónde ha llegado la falta de? Desde el 1 de enero del 2022 hay 1.200.000 euros para faltar las calles del barrio del pueblo del Matorral. 1 de enero del 2022. Ha pasado 1 año y medio y no han querido hacerlo, porque estaban esperando a 1 mes antes de las elecciones para poder meter las máquinas y ponerse a asfaltar y vender que están asfaltando las calles del Matorral. A ver, ¿de verdad se piensan que la gente es tonta? ¿De verdad se piensan que la gente no se da cuenta que estás haciendo en un mes antes de las elecciones lo que no has hecho durante 4 años? Que además estás poniendo un asfalto de 0,5 centímetro, que eso no llega ni a las Navidades. Y que has castigado a los vecinos de Puerto Rosario a convivir con sus baches. Nosotros hicimos una campaña, sí, Mándanos la foto de tu bache. Le hicimos hace 3 años y nos mandaron 200 fotos. Y has castigado a todos los vecinos a vivir con tu bache. Que yo a veces digo, mira, cuando llegan las Navidades, sal, invítalo a cenar, porque ese bache lleva contigo en tu calle durante 4 años. Y ahora, cuando queda 1 mes, vas corriendo. Así no se trabaja. Y nosotros vamos a trabajar los 365 días, los 4 años, desde el minuto cero, además hablando y trabajando junto con los vecinos, como hemos hecho la oposición, junto con los vecinos, con las asociaciones, colectivos, con nuestros mayores. Así es nuestro compromiso para ser alcalde y para tener un equipo de gobierno en Puerto Rosario.
Quería preguntarle a Alicia Padrón. Buenos días, Alicia. Sobre un tema que ella conoce muy bien, porque es murguera, es una persona muy, muy cercana, es la que además, todo este grupo es murguero, pero yo sé que cuando ustedes visitan cada una de las murgas, la embajadora de honor es doña Alicia Padrón.
Si no salgo en murga, sí.
Exacto. ¿Qué está pasando con las ayudas a las asociaciones del carnaval?
Lo que está pasando es muy simple, los grupos cumplen, pero el ayuntamiento y el concejal de festejos en este caso no han cumplido, no han sacado las bases para las subvenciones de este carnaval que acaba de pasar, y las murgas siguen sin, las murgas, los grupos del carnaval, sin cobrar un solo euro, con un dinero con el que contaban y que ahora
no han recibido.
Sí, y los grupos tienen que pagar a los proveedores que tienen durante el carnaval, telas, gastos, etcétera, y están esperando y no han recibido ni un solo euro.
¿En qué condiciones están las, más allá de las ayudas, que por supuestísimo, con todo lo que nosotros siempre decimos,
¿no? Son muy importantes.
Si para... desaparecen las murgas y desaparecen los grupos carnavaleros, ¿qué queda del carnaval? Un escenario donde se suben personas que podría parecerse a Plaza de la Paz, de lo que está contando aquí Nacho Solana, de cualquier fin de semana. Si desaparece el entierro de la sardina, la presencia de las...
No.
Es que no habría entierro de la sardina.
Los
¿no?
grupos hacen el carnaval, además de los carnavaleros que... De la calle,
de la
también
calle.
Son muy importantes.
Exacto. ¿Pero en qué condiciones están los grupos del carnaval? ¿Tienen los locales necesarios o tienen que estar compartiéndolos? ¿O el espacio necesario? O sea, las condiciones necesarias.
Las murgas, te hablo de murgas, que es lo que más conozco. Las murgas tienen sus locales, que se hizo un acuerdo con el ayuntamiento hace 4 años. Este año no sé cómo quedará la cosa, que están en las escuelas unitarias las murgas. Por los diferentes pueblos de Puerto del Rosario. Las infantiles lo tienen más complicado porque no tienen, ahora mismo no tienen local. Tic Tac Titos ensaya en la Peña de la Amistad, que ellos se lo dejan.
De favor.
Sí. Chiqui Rompis tiene su local, que se lo han buscado ellos por su cuenta, y Gambusitos, pues con la murga adulta, Gambusinos, que sí tienen local, que es en Los Pozos. Las batucadas. Tienen que ensayar al aire libre, evidentemente. No tienen un espacio, que se podría también crear un espacio para que las batucadas ensayaran. Ensayan en Risco Prieto. Y las comparsas, pues, más de lo mismo. Tienen que buscarse la vida con locales amplios donde puedan solo ensayar sin tocadores y donde crear ellos sus disfraces. Las situaciones le hacen el carnaval, pero no cumplen con todo, pero no ven... Como que ellos se sienten un poco que se les utiliza para hacer un programa y luego no ven.
Sí, porque luego no hay partido político que no se pase por las murgas, ¿no?
Ya.
Hombre.
O que no se haga una fotito con las murgas. Las murgas visten un montón.
Pues
o sea.
Sí.
¿No será por dinero que no se han gastado en el carnaval?
Ya, no, sí. Encima de eso, se han gastado casi 1 millón de euros y no han cumplido. No sabemos si recibirán algún dinero los grupos este año
de
o
hecho,
no.
Se contaban los presupuestos con una cantidad específica que ya el año anterior eran 5.000 euros para cada una de las murgas, todos los grupos carnavaleros, si cumplías con todos los requisitos que se les ponía a cada
todas
una.
Todas las actuaciones.
Todas las actuaciones. Y este año nadie se lo ha explicado. Yo que soy miembro del Consejo del Carnaval, en el último Consejo del Carnaval lo decíamos, hay la misma cantidad de dinero para más grupos, porque este año, gracias a Dios, salieron muchos más grupos. Y la previsión es que cada vez salgan más grupos. Entonces, si salen más grupos, tienes que hacer una modificación para ir añadiendo dinero para que a todos los grupos carnavaleros les corresponda la misma cuantía monetaria.
Hay una murga nueva ya este año que se anunció
ya,
ayer. Y otra cosa que quería decir, no se ha pagado a los grupos del carnaval,
¿sí?
Pero ya han convocado la reunión para hablar del carnaval del año que viene, que es la semana que viene, si no me equivoco.
Sí.
Y tampoco se ha hecho una reunión que todos los años se hace, para hacer un balance del carnaval que pasa. Este año tampoco se ha... Bueno, Nacho lo puede corroborar, que él está en el Consejo del Carnaval.
Sí, no, la verdad que...
Y no sea...
Yo doy fe, y así se lo dijimos la última comparecencia que pedimos al señor concejal, de que el desastre en la concejalía de festejos relacionado con el mundo del carnaval había sido notorio, principalmente porque se había dejado de lado a los grupos carnavaleros. Siempre en el Consejo del Carnaval era un consejo... que incluso se levantaba acta, había un secretario, se tomaba en consideración todas las decisiones que todos los que pertenecíamos a ese Consejo del Carnaval tomábamos, y desde que llegó el concejal en cuestión, las decisiones las toma él, cuando cree conveniente, como cree conveniente, y así nos vemos como el carnaval, no de este año, pero del año pasado, tuvo que salir corriendo, hacer todo a través de contratos menores, de aquella manera, todos los contratos reparados por la parte de la intervención del ayuntamiento, y las empresas que trabajaron para el carnaval estuvieron más de 9 meses sin cobrar. Entonces, claro.
Por eso, Nuria...
Yo quiero un segundito, perdón. Por favor, Fernando, y ahora me contesta ya todo seguido. Quiero aprovechar que el Partido Socialista de Puerto del Rosario ha emitido un comunicado en este momento. Se lo saco fresquito, del horno. Dice, el Partido Popular rechazó el pasado martes 2 de mayo ampliar las ayudas a las asociaciones del carnaval. Las ayudas al alquiler, las ayudas al sector primario, las ayudas a los autónomos, a la instalación de pérgolas en los colegios y también a los patrocinios a los clubes deportivos. Condenan o lamentan el discurso, dice, hipócrita y falaz del candidato Fernando Enseñad. Esto se lo lleva ya de propina usted. Que habla de las ayudas a las asociaciones al carnaval, habiéndose opuesto mediante su voto a la mejora de las mismas una semana antes en sede plenaria, para que vean que le escuchan. ¿Qué tienen que decir ustedes sobre esto?
Mire, pues lo primero que tengo que decir es lo que acabas de terminar. Sabemos que Juan Jiménez, sus concejales de gobierno, tanto el Partido Socialista, Nueva Canarias y los antiguos de Ciudadanos, nos escuchan porque nos siguen las redes sociales, entre otras cosas porque acaban de limpiar cosas que hemos tenido que denunciar en redes sociales porque en el Pleno no nos hacían caso y parece ser que, como quedan 20 días por unas elecciones, ahora les se sacan los colores y van y lo limpian. Miren, lo decía antes, el motor de Puerto Rosario son las asociaciones de vecinos, son los grupos carnavaleros, son los clubes deportivos, son las acciones culturales, las sociales, las sociosanitarias, y hay que cuidarlas y hay que apagarles las ayudas. Y hay que intentar además que las cobren con tiempo suficiente para que puedan planificar sus acciones. Y por eso nuestro compromiso es que así lo vamos a hacer. Miren, señores del Partido Socialista, ustedes tienen un presupuesto de 48 millones de euros en el 2023. No me digan que no le pagan las ayudas a los carnaval porque no les aprobaba una modificación de crédito de 15 millones. Ustedes el año pasado tenían un presupuesto de 101 millones de euros, 50 millones de presupuesto habitual, que suelen en torno a 45, 47, 48, y otros casi 50 millones, 48 millones para ser exacto, liquidación definitiva del presupuesto, 42 millones para ser más exactos todavía, de remanente que dejaron de gastar durante el 2022 con las necesidades que tiene Puerto Rosario, que deberían de darle vergüenza. A mí me daría vergüenza. Segunda cuestión, en los presupuestos del 2023 hay partidas para el sector primario, hay partidas para pagar las ayudas a los grupos carnavaleros, para las ayudas al alquiler. Por cierto, una enmienda del Partido Popular que le decíamos al señor alcalde, oiga, que con las necesidades que tiene Puerto Rosario, las ayudas al alquiler es necesario aumentarlas, y nos decían hace dos meses que no. Como decíamos que era necesario aumentar los vales de comida y nos decían que no, como nos decían que no a las ayudas sociales. Tienen dinero para pagarlas. La pregunta es, ¿por qué no las pagan? Porque ahora necesitan suplementar partidas que ya existen, más que dotadas, para decir que tienen que pagar. ¿Dónde ha ido ese dinero en cuatro meses que llevan gobernando? Esa es la pregunta que tiene que decir el señor Juan Jiménez, el Partido Socialista, Peña Arma y Nueva Canaria. ¿Qué están haciendo con el dinero de los presupuestos del 2023, que dos meses después de aprobar los presupuestos, se aprobaron en febrero, por eso digo dos meses, necesitan suplementar partidas que ya están dotadas presupuestariamente para cubrir las necesidades del año 2023.
¿Ha hecho
esa
pregunta en pleno?
Sí.
¿Ha recibido respuesta?
No. Y por eso le decimos que los que no tienen vergüenza son ellos. Por eso decimos que vamos a hacer una auditoría nada más entrar por la puerta del ayuntamiento para saber qué está pasando dentro de ese ayuntamiento. Mira, dentro de esos 15 millones de modificación presupuestaria,
Fernández,
lo que le dijimos...
¿Por qué no la hacen ahora?
Porque no tenemos capacidad para hacerla.
Es decir, o sea, si ustedes piensan que pueden tener irregularidades dentro del ayuntamiento, podrían denunciarlo.
Nosotros
ya
hemos pedido información de todo, de los parques infantiles, de las fiestas. Bueno, se sabe que no hemos gastado 1 millón de euros en los carnavales porque ha sido una pregunta y una comparecencia del Partido Popular. Hemos preguntado cuánto se ha gastado el señor concejal de Cultura, el señor Verdugo, en cultura durante estos cuatro meses que llevamos. Pero no se olviden una cosa. Nos hemos preguntado qué ha pasado con los parques infantiles. Pero no se olviden una cosa. Aquí hay un máximo responsable. Esto no es cada concejal va por su cuenta, o no debería de serlo, que es el alcalde Juan Jiménez, que es el que tiene que responder de todo lo que hace sus concejales, sean de su partido o no sean de su partido, porque es su grupo de gobierno. Pero déjame decirle otra cosa más. Le dijimos, modificación de crédito de 15 millones, que toda la oposición se la votó en contra. Digan ustedes lo que es imprescindible, lo que ustedes necesitan para pagar facturas a proveedores, lo que ustedes necesitan para cubrir gastos sociales. Díganos lo que es de vida o muerte, perdónenme la expresión, que estamos dispuestos a sentarnos con ustedes, a negociarlo y a hablarlo, como hemos hecho, le hemos ofrecido la mano durante toda esta legislatura. No son capaces de sentarnos con nosotros a hablar, a explicarnos los temas. Y dentro de esos 15 millones, habían 450.000 euros para gastárselo lo que les diera la gana, partidas indeterminadas. Y había otros 350.000 euros para gastárselo en distintas formas de medios de comunicación. Con lo cual no tengo nada en contra. En patrocinios deportivos, cuando ya tenías 80.000 euros, ¿dónde está ese dinero que te has gastado? O sea, no nos hable de los alquileres.
Hombre, 350.000 euros es mucho dinero.
No nos hable usted de los alquileres, de la ayuda al alquiler, que usted rechazaba hace dos meses, y hablen usted de qué quería usted gastarse 450.000 euros en partidas indeterminadas. Digan usted qué obras quería usted empezar, o quería usted pensar que no tienen expedientes de contratación. díganos en dónde va esos 15 millones de euros, que fue lo que le preguntamos y que no nos contestaron. Por eso votamos en contra. Pero oye, las ayudas al carnaval están presupuestadas para el 2023. ¿Dónde está ese dinero que necesitan poner más dinero en esa partida? Porque en los bolsillos de los grupos carnavaleros no está, porque no las han cobrado. Eso lo tenemos claro. En los bolsillos de las asociaciones de vecinos no están, porque no las han cobrado. En los bolsillos de las asociaciones culturales y deportivas no están. ¿Dónde están?
Y luego, aparte, que esto desgasta, ¿no?, a las asociaciones, a los grupos carnavaleros, a los pueblos. Dicen, oye, estoy tirando, tengo broncas con todo el mundo, tengo que adelantar dinero de mi bolsillo. El año que viene no hago la fiesta, por ejemplo.
Lo que está diciendo Fernando, en conclusión, lo que acabas de leer, Nuria, eso hay que decirlo, eso no es verdad. Lo que está publicando hoy el Partido Socialista no es cierto.
Ustedes desmienten.
Y ha dejado clarísimo, y lo están diciendo ellos que estuvieron allí en el pleno y se estudiaron la modificación del crédito, que ellos han querido camuflar partidas nuevas para destinarlas no sabemos a qué, aunque intuimos que serán pues más fiestas o no sabemos el qué, camuflándolas con estas cosas, que eso sí que importa. ¿Y por qué hemos dicho que no? Porque no vamos a ser partícipes de hacerles el juego para seguir ellos utilizando dinero a su antojo. Y lo que me parece triste y fuerte, que utilicen todo lo que estás leyendo, que si las partidas a las asociaciones, que si las partidas a la murga, diciendo que nosotros, no, lo está diciendo Fernando claramente, ese dinero existe y ellos tenían que haberlo pagado ya. Y ahí tienen la poca vergüenza de coger y empezar a enumerarlo echándonos a nosotros la culpa. No, ellos tienen esa responsabilidad. Y hemos sido nosotros los que le hemos parado las patas el otro día en el pleno diciendo, se acabó. Usted no va a gastar más dinero, si lo gasta será su responsabilidad por su cuenta, pero con nuestra cooperación
claro,
no va
si
a
ya
ser.
Estaba incluido en el presupuesto, efectivamente, como apunta Enseñad, ¿por qué necesitan suplementar? Sería dar dos veces a lo mismo, entiendo por sus palabras, ¿no? Si antes estaba ya presupuestado, ¿por qué dos meses después de que se apruebe el presupuesto se vuelve a solicitar?
Yo estoy totalmente... tengo un convencimiento claro de que si ellos hubiesen tenido algún tipo de interés de que esos 15 millones de euros en la modificación presupuestaria hubiesen salido para adelante, se hubiesen sentado con la oposición. Es un gobierno que está muerto. Es un gobierno que ya está a la deriva, van en minoría y no son capaces de, sabiendo que están en minoría, no son capaces de sentarse o descolgar un teléfono, tener una reunión con los grupos de la oposición, con los diferentes portavoces o con los diferentes grupos, para intentar llegar a un consenso y un entendimiento. Ellos no tenían ningún tipo de interés, por mucho que ahora manden comunicados de prensa intentando darse golpes de pecho y diciéndonos que la culpa y responsabilizarnos de la culpa de que no haya salido esa modificación de créditos del Partido Popular, nada más lejos de la realidad. Lo que no han sido capaces esta mayoría de gobierno, no ahora en esta modificación de crédito, sino en estos 4 años en las que le hemos tendido de forma reiterada la mano para poder trabajar conjuntamente por los vecinos, no han sido capaces de sentarse con nosotros, ni con nadie de la oposición. Ellos llegaron al pleno, de hecho tuvimos una comisión de asuntos plenarios. Una semana antes el señor concejal llegó con los 4 papeles, porque así fue, una modificación de crédito de 15 millones que se resumía en 5 folios, sin ningún expediente, sin ningún tipo de explicación. Llegamos a la comisión de asuntos plenarios y no nos explica absolutamente nada, nos despacha en 2 minutos y nos dice, bueno, nos vemos en el pleno. Si tú tienes algún tipo de interés para que eso salga, te sientas con los grupos de la oposición, lo que no tienes ningún tipo de interés para aprovechar esa coyuntura y darse ahora esa sensación de que los grupos de la oposición somos malísimos, que el Partido Popular es malísimo porque no le hemos aprobado 15 millones para festejos o para hacerse en sus fiestas particulares.
Una cosita nada más. Y ya... Mira, vamos a ver, hay una cosa, y además que yo es que no me acuerdo, tampoco voy a hacer aquí publicidad, pero no me acuerdo si, yo creo que fue hasta en este medio o en otro, pero es que ahora mismo, y hay que decirlo claramente, el grupo de gobierno de Puerto del Rosario está reconociendo que se ha dedicado más dinero y se está dedicando más dinero a las fiestas que a asuntos sociales, y además que eso está mal hecho. ¿Y por qué digo que lo está reconociendo? Porque el otro día, miembros del grupo de gobierno lo dijeron, yo no me quiero equivocar, Nuria, pero yo creo que fue en esta casa y me gustaría que lo escucharan. Entonces, ellos lo están reconociendo. Y ojo, el resto del grupo del gobierno, con el alcalde a la cabeza, no lo ha desmentido. Por tanto, lo que sí que es cierto es que ahora mismo, en esta legislatura, el gobierno que tiene Puerto del Rosario ha mirado hacia otro lado, no está al lado de los vecinos, de los más que lo necesita, como son los que acuden a asuntos sociales, porque les digo que si alguien va a asuntos sociales es porque a nadie, porque no les queda más remedio, porque nadie es capaz de acercarse allí si no es por necesidad, y ellos están reconociendo ahora mismo abiertamente que la labor que entonces han hecho ellos no es buena. Y digo que es en totalidad, porque lo dijeron unos miembros del gobierno que estaban aquí sentados y se quedaron tan anchos, y el resto, incluido el alcalde, no lo ha desmentido. Eso sí que es una verdad.
Una trabajadora de asuntos sociales que ahora mismo va en una lista,
una
¿no?
trabajadora...
Carmen Pino Morales, vamos, sí, para que bueno, todo el mundo
además,
nos entienda.
Y el grupo,
de Fuerteventura Avanza.
Y Peña Arma, que es concejala, también lo ha sentido.
Sí, sí, sí.
Las cosas
gobierno,
como son. Que gobierno... Es decir, también no sé si había, yo creo que de concejales actuales era ella, y no sé si las otras personas, es decir, que ellos lo estaban reconociendo. Entonces, resulta que como no es mi área, yo me eximo de responsabilidad. No, usted también y todo el grupo de gobierno votó ese presupuesto y lo aceptó. Cuando se quitaba dinerito de asuntos sociales para dárselo a la gente para comer y se metía en la fiesta, ellos lo aceptaron y ahora lo critican. Y el alcalde a día de hoy eso lo ha desmentido.
Doña Clara, que hoy está usted muy, muy callada.
Está muy apasionada.
Está muy apasionado el debate.
Y además que el debate lo lleva y me parece, vamos, que estamos aquí muy a gusto y nos estamos portando como somos de verdad.
Sí,
como
creo que sí, ¿no?
Como
que
si estuviéramos mismo... entre amigos, ¿cierto?
Exactamente.
Verás, Nuria, a mí me gustaría hablar también de la otra parte importante, que son los servicios básicos que tenemos en Puerto Rosario, que no se han ejecutado, todo el mundo los ve. Las más de 25 obras importantes, las grandes obras que no se ejecutaron, se han, a la chita callando, se han hecho la anulación de esos contratos, que eso conlleva cuando se anulan de esa manera, en vez de pedir cuentas a las empresas que no los ejecutaron, hay que pagar las indemnizaciones porque está el ayuntamiento asumiendo que él es el que anula. Uh-huh. Tenemos el tema de la iluminación en estos 15 millones de euros.
Por favor, anulación de contratos, ¿cuáles? ¿De qué obras se han anulado?
Pues todas las obras que están en Puerto Rosario ahora mismo,
sí,
que están, por ejemplo, la que tenemos el primero de mayo.
Sí. ¿Sí?
La que va, esa es la
del famoso mirador.
La del famoso mirador. Esa, por ejemplo, es una de ellas.
¿Eso está acabado? ¿Eso está incompleto?
No, eso no está acabado, ni siquiera está empezado. Allí lo que hicieron fue quitar una parte importante que era estructural,
¿sí?
que es precisamente lo que sujeta esa tierra amontonada, que nunca fue un barranco ni un puente, sino que eso fue relleno. Y sin hacerle un muro de refuerzo, le han puesto una vallita y le han puesto por detrás un poquito de cemento con hierro y ya está. Una limpieza y unas aceras, que encima hemos pagado, ni siquiera las puso la empresa que se alía, sino que la ha pagado el ayuntamiento aparte. Y encima se anula ese contrato como los otros. Sí, se le paga a la empresa el contrato de rescisión y, o sea, se la premia. Vamos, esto no lo entendemos. Yo lo que sí te digo es que de estos 15 millones de euros, nosotros tenemos un compromiso firme con los pueblos y barrios. Eso lo saben porque lo hemos vivido con ellos continuamente y saben lo que pensamos y saben cómo hemos estado a su lado en la medida en que estar en la oposición no lo permite y con todas las reclamaciones que hemos llevado a los plenos, en prensa y en todos los de todas las formas posibles que podíamos. Ay, perdón.
Sí, hoy Clara está muy reclamada.
Yo lo sé. Sí, pero está apagado.
No pasa
entiendo
nada,
por qué.
No pasa nada.
Otro tema importante y que en estos 15 millones de euros tampoco estaban, sí, que hay que tener en cuenta que, como decía Fernando bien, el presupuesto para llevar el ayuntamiento, para los servicios municipales, son 40 y pico millones de euros, que estamos a 4 meses. Por favor, que para que se hagan una idea, hacer un hotel se hace con ese dinero. ¿Qué ha hecho este ayuntamiento? ¿En qué ha gastado ese dineral? Que no tenemos nada terminado a 4 meses y nos vienen a pedir 15 millones de euros. Están haciendo un asfaltado que es pintura de asfalto, pintura. Porque Fernando decía 5 milímetros, esas son las zonas más generosas. Yo tengo el ejemplo y además como técnico lo sé.
Sí.
Si tú, una arqueta te queda a la misma altura que estaba, está claro que no le has echado nada encima con grueso. A mí me preocupa que eso se pega a las ruedas, eso ya lo veremos ahora en verano porque se va a pegar a todo el mundo. Pero ya no solo es eso. ¿Qué pasa con el presupuesto que están certificando que esa obra se está ejecutando con los 5 centímetros que se supone que tiene de alquitrán? Allí no está. Ese asfalto no está. ¿Y se está certificando que esa obra está acabada? ¿A dónde se va esa? ¿Cómo se puede pagar esa partida que no está allí el material? Esas son cosas gravísimas. Por eso, y porque no tenemos la iluminación en los pueblos y barrios. Porque el tema de las aceras es una vergüenza. No tenemos un plan de acera que se ejecute. ¿Cómo vamos a apoyarles encima 15 millones de euros ya de más a 4 meses de haber empezado. Es que esto, esta gente se piensa que es un cheque en blanco. Uh-huh. Es que de verdad que los vecinos, nosotros moralmente no lo podemos hacer.
Pero entonces la gran pregunta que ahora mismo estamos dejando en el aire es, ¿dónde está el dinero que se había presupuestado? Es decir, si los grupos de carnaval, y el carnaval ya terminó, y mira que dura el carnaval, ¿eh? Que no dura 15 días, que dura más de 3 meses entre pitos y flautas, ¿no? Y entre los diferentes itinerarios, y esto acabó ya, ¿dónde está ese dinero que estaba presupuestado? ¿Dónde estaba el dinero para el sector primario si ya estaba presupuestado? ¿Dónde está el dinero, pues en este caso, para hacer honor a la verdad, a este comunicado que han enviado, decían ayudas al sector primario, se está hablando de ayudas al sector comercial, se está hablando de ayudas a los autónomos, a las pérgolas de los colegios?
¿Cuenta el número de actos que han hecho de aquí de enero hasta ahora?
De actos.
O sea, no me entra otra cosa.
Ayuda a la ayuda de alquiler. ¿Y sabes cuál fue la contestación hace 2 meses cuando le propusimos que la tenía que incrementar? Que no se incrementaba porque realmente siempre sobraba esa partida porque la gente no la pedía. Esa fue la contestación del señor concejal Verdugo. Y ahora nos traen una modificación.
¿A qué partida se refieren?
A la del alquiler.
Para
el alquiler social.
Que no se incrementa porque no tiene demanda.
Porque no tenía demanda. Y entonces, como no tenía demanda, que por lo tanto que nuestra enmienda a los presupuestos se desestimaba porque no tenía demanda.
Claro, la gran pregunta que nos han trasladado la mayor parte de las personas que han solicitado ayuda, que yo creo que son más de los que se están citando, es si hay alguna posibilidad legal de que puedan solicitarlo las personas que lo necesitan, que son las que tienen deuda. Claro, es que si tienes una deuda de cualquier tipo, no puedes solicitar la ayuda. Entonces, ¿para qué quiero la ayuda?
Claro. Nosotros le decíamos que tenía que ser
mucho más flexible.
Se podría
buscar cualquier tipo de...
Eso lo pedimos nosotros en un pleno. Y, por supuesto, se nos negó.
Igual que la ayuda al comercio, al entramado comercial, también se le planteó una serie de modificaciones para poder ser mucho más aperturista, por así decirlo. Porque es verdad que los requisitos que ponía eran tan restrictivos que nadie podía, porque normalmente pues alguien que le queda un mes de alquiler, un mes de la seguridad social porque es que no ha llegado y tiene que... Y realmente lo que necesita es una ayuda de liquidez para poder hacer frente a esos pagos y poder seguir hacia adelante.
Yo si me permite, porque ya estamos hablando más antes, Nacho también lo dijo, a nosotros, tú sabes que nosotros habitualmente pateamos puertos. Vamos por los pueblos, los barrios, por las calles comerciales. Y la última vez que hemos ido, que ha sido hace 2 meses, nos llamó la atención, además lo comentamos, nos alarmó. Ya lo habíamos notado en Navidades, sobre todo un cambio muy rápido de comercio. O sea, abría un comercio, en verano era un comercio, en Navidades ya había cambiado los dueños, podía dedicarse a lo mismo o a cosas distintas, pero ya habían cambiado. Pero ahora mismo hay una cantidad de comercios, de tiendas, de locales, cerrados. En Virgen de la Peña, en León y Castillo, la primera de mayo, nos estaban diciendo el otro día que muchos de ellos se están planteando cerrar. Mire, y te voy a decir una cosa, es que esto es de sentido común. Parque infantil de primero de mayo en la calle peatonal. Era un parque, oye, pequeñito, no es muy grande.
Sí, pero muy frecuentado.
Pero era muy frecuentado porque tenía unos elementos para poder jugar los niños, que los más seguros, de una valla, los dejabas dentro, los padres se tomaban una cervecita, compraban en la tienda. Bien, ahora han puesto 3 piedras y una cosa que hace ruido. Y no va nadie.
Claro.
O sea, es que tener 2 dedos de frente. Los comercios dicen, si no me vienen los padres por las tardes, los padres, las madres, los abuelos, con los niños, oye, no tenemos clientes. Por lo tanto, nos estamos planteando cerrar. ¿Qué decimos nosotros y qué nos comprometemos? Además de que vamos a cambiar muchos parques o vamos a suplementarlos que se han quedado pobres y tristes. Además de eso, lo que nos decimos es, oye, hay que apoyar a los autónomos, hay que apoyar al comercio, hay que apoyar a nuestras empresas. El cheque emprendedor. Uh-huh. Tenemos emprendedores, tenemos autónomos aquí en esta mesa. El bono contrata para ayudar a las zonas comerciales abiertas, a las asociaciones. En este caso, Daniela lo ha dicho muchas veces también. La falta de ayuda, la falta de empuje a nuestras zonas comerciales abiertas. No solamente el centro, Favelo Alto, el Charco, mi barrio, el Charco.
El Charco nos trasladaba este fin de semana, señor Fernando Enseñat, que se sigue sintiendo muy abandonado. Es decir, los restaurantes de esta zona pues trasladaron a Onda Fuerteventura, concretamente el domingo, el malestar precisamente porque allí no se hace nada.
Es que el
no
Charco,
ni siquiera los hornos de cal, que su consejera y ahora candidata al Cabildo de Fuerteventura...
Demostró que se puede hacer cosas.
Sí, efectivamente.
Y el ayuntamiento no lo ha pillado todavía,
Pero claro, se siente
el
un
charco,
poco en desigualdad.
Y yo soy del Charco, yo ahora voy a hablar como vecino, somos de los barrios históricos de Puerto Rosario, ¿eh? Ojo, que por ahí empezó Puerto Rosario. La variedad de los pescadores, la zona militar. Tenemos tres graves problemas. Primero, la eterna central del Charco, que hemos pasado 4 años y no se ha movido un solo papel.
Desaparecido del debate político.
Ha desaparecido.
¿Se da cuenta?
Se han olvidado. Pues no, nosotros,
es igual que la playa del Castillo.
El Partido Popular no también se olvida de eso, entre otras cosas porque yo soy vecino del Charco. Segundo, el paseo marítimo. O sea, está muy bien poner unas tarimas flotantes que más o menos puede pasar como una solución temporal, pero ya hay que ponerlas en condiciones y hay que seguir ampliando ese paseo marítimo. Porque hemos visto como en cuanto se ha puesto un poquito, hay locales que han abierto y que están dinamizando, bares y restaurantes que están dinamizando. Y segundo, es verdad, siempre se hace lo mismo, nos gustará más o nos gustará menos, pero lo mismo siempre se hace en los mismos sitios. Uh-huh. Y hasta la noche en blanco, este ayuntamiento, este grupo de gobierno, que ya ha dejado de hacerla,
ha desaparecido,
se olvidaban también del barrio del Charco. Y el barrio del Charco también existimos. Y también nos merecemos un ayuntamiento que cuide de nosotros. Y yo por lo menos, o por lo menos este grupo, nosotros lo vamos a hacer. La gavia de las hormigas. O sea, es que usted tiene que ir para allí para ver la de posibilidades que tiene ese gran centro en el barrio del Charco que está completamente abandonado. El polivalente, que tiene sus funciones, no es el centro cultural del barrio del Charco. No es el centro cultural que pueden usar los vecinos para sus festejos, para sus encuentros, para que genere una asociación de vecinos en el Charco.
Pero hubo un tiempo
para
que
las
sí
murgas.
Lo fue. Hubo un tiempo en que sí, el
pero ha dejado de serlo. Por lo tanto, nosotros queremos un centro cultural en el barrio del Charco como lo necesitan todos los barrios y todos los pueblos y como muchos de ellos lo tienen. También el barrio del Charco lo necesita. Las canchas deportivas, en la parte de arriba. En el Charco viven 8.000 habitantes. Y de verdad, y ahora perdóneme porque ya hablo también con el corazón de que me he criado ahí en esas calles. Por eso decía yo que tenemos, a mí me lo decía ayer un compañero, nosotros somos un partido de pueblos y barrios, de gente de pueblos y barrios. Y nos sentimos orgullosos de eso. Y porque somos de así, sabemos lo que Puerto Rosario se mueve con nuestros pueblos y con nuestro barrio, cuidando de ellos, de las asociaciones y de los productores.
Bueno, ustedes tienen un plan. Por lo tanto, para estas imágenes que estamos viendo ahora, aquellos que nos ven a través de Fuerteventura Televisión, la televisión de Fuerteventura o a través de las redes sociales de Onda Fuerteventura, ustedes tienen un plan para que en el Charco, para que en Favelo, para que en Majada Marcial, para que en las 90 y 91 viviendas que tiene una plaza maravillosa con un negocio que ha apostado por estar allí, también se pueden realizar, para que se dinamicen todas las zonas de... O ustedes van a hacer como... Mire, es que le tengo que leer un comentario que dice: señores políticos, ustedes no se dan cuenta de que la constante de todos, absolutamente todos, hacen lo mismo. En estas fechas hacen promesas, se dedican a relatar los presupuestos, los proyectos no ejecutados, aseguran que ustedes cumplirán, y esto es una curiosa y recurrente situación.
Mira, sí me gustaría decir una cosa. Bueno, primero que nada, retomando un poco, ahora, por supuesto, en relación a lo que dice el señor, también se le voy a lo que consideramos. Pero retomando antes, antes decía que qué pasaba con el tema de estas subvenciones y demás, porque yo creo que hay un factor común en todos los temas, lo que ha hecho este gobierno, y es no ha gobernado de mano con los vecinos, con los colectivos, con las asociaciones. Y esto es un ejemplo más, porque si realmente tú vas a sacar ayudas a alquiler, tú vas a sacar ayudas a colectivos, ayudas, pues qué mejor que antes de coger y empezar a hacer las bases y requisitos, tú sentarte con ellos y dentro de lo que se pueda, porque por supuesto eso hay una legislación y hay unos informes técnicos, claro, de intervención, de secretaría que tienen que cumplimentarse, pues por supuesto, eso por encima de todo. Pero qué mejor que tú coger y sentarte con los sectores afectados. Es que al fin y al cabo yo digo que son los que de verdad nos tenemos que apoyar, porque son los que conocen la realidad. Nosotros tenemos que ir en apoyo a ellos.
Desde luego.
Y por supuesto, eso no, vuelvo, insisto, no significa que se va a dar todo lo que pidan por la boca, pero sí es verdad que vamos de mano y ahí vamos a acertar más. Y otra parte, una vez que eso ya está elaborado, tú tienes que dar publicidad. Y tú tienes que hacer que llegue a todo el mundo. No solo que se enteren unos cuantas personas que son las que están siempre. No, tú ya tendrás que buscar la fórmula que de verdad le llegue a todo el mundo. ¿Y quién te va a ayudar para eso? Volvemos otra vez a estar de mano. Las asociaciones, los colectivos. Ya te dirán ellos cómo incluso llegas para difundirlo. Eso por una parte.
por otra. En relación con lo que dice el señor, mire, yo entiendo, de verdad que entiendo que estén hartos, que haya ya, que les dé hasta pereza ir el 28 de mayo a depositar su voto. Yo lo entiendo perfectamente porque si uno mira lo que ha estado pasando, de verdad que lo de Fuerteventura es para, vamos, echarse las manos a la cabeza. En el sentido de las situaciones políticas que
sí,
se han estado
viviendo.
Sí, pero
la abstención no va a ayudar. La abstención no ayuda
a mejorarlo. No, pero estoy diciendo que es normal que el pase. Ahora, yo, por supuesto, por eso, yo estoy en una opción política, en esta concreta, porque creo que de verdad es la que he coincidido siempre. Hay cosas que puedo coincidir más o coincidir menos dentro, también te digo, por supuesto.
Claro.
Pero sí es verdad que creo que es para un proyecto de sociedad es la que de verdad apuesta por ella. Y sí quiero decirle a este señor que, mire, nosotros, los que estamos sentados aquí, y la opción política que representamos hace, no quiero decir el número exacto, pero más de 15 años seguro, y me atrevo a decir que 20, que no gobernamos en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Es decir, para todo aquello que nos ha hecho bien, incluso cosas que se habrán hecho también bien, porque me imagino que, por supuesto, no, nadie hace todo al 100% mal, no somos partícipes. Vale. Pero si ahora mismo existe este descontrol en el municipio, si de verdad ahora mismo el ayuntamiento, municipio de Puerto Rosario, que es la capital de la isla, y yo escucho a amigas mías, a personas que me rodean los fines de semana, ay, a ver, bueno, salvo ahora que hay un popurrí aquí de que no es ni normal, como estamos diciendo, de todo esto ficticio, porque esto es ficticio, lo que está pasando ahora mismo estos dos fines de semana, como si se fuera a acabar el mundo. Oye, pues a ver, ¿dónde nos podemos ir? Y yo se lo digo, incluso en plan jocoso a mis compañeros del partido de otros municipios, yo digo, mira, yo lo que voy a apostar es porque los tuyos quieran venir a Puerto, como los de, igual que la gente de Puerto está mirando en los distintos municipios a ver qué hay para irse, mi objetivo va a ser que los propios de ustedes, pues a Esther en Tuineje, a Pilar en Corralejo.
No creo que Esther Hernández le permita eso.
Claro, y ahí nos reímos. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que tenemos que darle un color diferente a Puerto Rosario, que es la capital. Y ¿sabes cómo se le da? No hay otra. Trabajar al lado de los que de verdad componen Puerto del Rosario, que es los pueblos y los barrios.
Mira, yo si me permite, porque
tenemos que ir terminando, señores.
Ana lo ha dicho, o sea, el Partido Popular no ha gobernado en Puerto Rosario los últimos 20 años. Ha gobernado Coalición Canaria durante muchos años. Ha gobernado el Partido Socialista, lleva 8 años en el gobierno. 4 acompañado de Coalición Canaria, legislatura anterior, y ahora otros 4. Ha gobernado Peña Armas y los antiguos Ciudadanos, Nueva Canarias y Podemos. Partido Popular no ha gobernado. Todos han tenido oportunidades para resolver los problemas, porque muchos de los problemas que tiene Puerto no empezaron ayer. Llevan muchos años enquistados. Playa Blanca, La Mareta, El Matorral, Puerto Lajas, problemas en servicios sociales, problemas en deporte, en la infraestructura deportiva. Han tenido oportunidades de solucionarlo y no lo han hecho. Yo lo que les estamos pidiendo es que nos den la oportunidad de poder hacerlo, porque el Partido Popular no lo ha tenido. Y si dentro de 4 años no cumplimos, entonces que nos digan que todos los políticos son
no
iguales.
No me pida usted el
Pero déjeme un momento decir una cosa. 90 y 91. Mire, el problema de las 90 y 91 no es la plaza. Por cierto, en el bar,
se
tortilla
come fenomenal
de papa. Se la recomiendo. Buenísima. Y no se enfaden los demás.
Y albóndigas de carne de cabra.
De las 90 y 91 son las viviendas.
Sí, sí, sí.
Eso
claro.
Es el gran problema de esos dos barrios y por los que hemos estado apostando durante estos 4 años de la oposición, y los vecinos lo saben.
Y no, hemos hablado esta semana sobre ese diagnóstico, ¿no? En el que ahora los vecinos han vuelto de nuevo a abrir las puertas de su casa para volver a demostrar que tienen boquetes en el techo, para volver a demostrar que tienen puntales soportando las paredes.
Diagnóstico que le solicitamos nosotros en el ayuntamiento.
Pero que ni siquiera se ha presentado. Bueno, es que esto ya los vecinos, pues es
y lo
que
he llevado incluso hasta el Parlamento.
La resiliencia vecinal es la que verdaderamente tendría que ganar las elecciones, ¿no? Bueno, para terminar, señores, sé que ayer hablaban sobre tema animales domésticos, sobre una de las medidas de su programa. Por cierto, que hay una persona que hoy no está aquí con nosotros, pero que ayer estuvo acompañándonos y lo agradezco mucho, que es Javier de León. Sabemos que está trabajando y forma parte de su lista. Y ayer, muchas gracias, Javi, que estuvo por allí en Morrojable e incluso se animó a dar una pregunta porque era sobre el tema de las playas para perros, que es, parece una cuestión menor cuando estamos hablando de oficina técnica, cuando estamos hablando de infraestructuras, cuando hablamos de ayudas o cuando hablamos de despilfarro presupuestario, pero la mayor parte de las personas que tienen mascota, que yo creo que en Puerto del Rosario el último censo que teníamos era algo más de 2.500 mascotas. No sé si lo tienen ahora mismo actualizado o si eso existe, si se ha actualizado por parte.
No sabemos si lo tienen actualizado. Pero desde luego nosotros queremos que Puerto sea una ciudad amiga de los animales. Y tenemos claro que la familia de esos animales, de todas esas mascotas, somos el resto de vecinos. Y hay que empezar a hacer políticas de integración en la vida de todos, ¿no? Queremos una playa para perros, lo tenemos clarísimo, igual que nuestra compañera Dunian Pájara lo ha hecho. Y que tenemos muchísimas propuestas para el cuidado de los animales, darles un buen servicio. Y bueno, Fernando tenía una serie de medidas que hoy ha sacado.
Bueno, sí. Nos hemos dicho que, por supuesto, las mascotas son parte de la familia y para nosotros son parte de la familia. Lo de los espacios para disfrutar con ellas en parques, en playas, hay que habilitarlos. Por supuesto, los voladores sin ruido, es algo que ya llevamos hace 4 años. Se pueden hacer espectáculos con luces, voladores de luz y no de ruido. También otro tipo de espectáculo, como los drones que hemos visto en otros sitios. Mm. Por supuesto, la perrera. Es una vergüenza lo que ha pasado con la perrera durante estos 4 años. Por supuesto, trabajar con las asociaciones y con los colectivos que nos hemos reunido con ellos. Hemos ido al Ayuntamiento de La Oliva a ver cómo funciona la perrera, porque nos han dicho que es una perrera que funciona muy bien, igual que la del sur, que también lo tengo que decir, que uh-huh. funciona muy bien. Pero también, ojo, igual que decimos que las mascotas son parte de la familia y que tenemos que hacer una ciudad amiga de nuestras mascotas, también hay que decir que hay que pedir responsabilidad a los dueños de las mascotas. No puede estar todas las calles llenas de cagadas, perdóname por la expresión, o todos los solares. Hay que también ser responsables de tu mascota y eso también lo vamos a exigir. Uh-huh. Las dos caras, esta moneda tiene dos caras y esas dos caras hay que cumplirlas. Y ese es nuestro compromiso con ellos, con las mascotas, no con sus dueños.
Bueno, también. De acuerdo. Señores, nos veremos. Muchas gracias por esta extensa entrevista. Llevamos una hora hablando y comentando determinadas cuestiones. Esperemos que, bueno, pues las respuestas del resto de los partidos políticos, que estoy segura que van a llegar, porque ya ven que ha llegado un comunicado según estaban ustedes aquí hoy detallando esta cuestión. Alicia, Clara, Fernando, Ana, Nacho, nos veremos en FEAGA mañana.
Seguro.
A partir de las 7 de la tarde. Mañana comienza la campaña electoral a partir de las 12 de la noche. No sé si va a quedar alguna cabra en FEAGA en torno a las 9 de la noche, porque a las 12 es la pegada, ¿no?
Sí.
A las 12 es la pegada en esta calle, Avenida Juan de Betancor, donde siempre se instalan las burras, las vallas. Y a partir de ahí, una carrera frenética de 15 días, 12 días.
12 días
para las elecciones. Y nos veremos en el debate electoral. Muchas gracias por acompañarnos hoy y que tengan una feliz jornada. Gracias,
Nuria.
Gracias a ustedes.